Yeah, show boy Animal. And this is Stage Urbano.
Buenas noches, mi gente. Espero que todos estén bien. Espero que todos nos estén viendo en YouTube y nos estén escuchando por Spotify Podcast. ¿Cómo va la cosa, parcero? ¿Quién les habla? LCK Bardi.
Dímelo, dímelo, mi gente, ¿cómo fue que? Juliano hoy vi en la casa. Chimba programa hoy el que vamos a tener. ¿Cómo fue?
Hoy espero que estén preparados porque tenemos un programa lleno de diversión. Un invitado de lujo. Un invitado de esos heavy, heavy, heavy duty. Y bueno, lo más importante es una hora de diversión. Espero empiecen a presionar me gusta, suscríbanse en el canal. Y ya sabe, aquí estamos, esto es Stage Urbano. Recordémosle las redes sociales, parceros.
La mía, parceros, en todo lado, ya saben, Juliano, AP, por
la
todo
mía,
lado.
La mía, Aguapanelero, es you.
Bueno, y las mías me pueden encontrar por LCK Bardi, por todas las redes sociales. Y bueno, ¿quién es el invitado del día? ¿Quién tenemos hoy aquí invitado?
Vamos a tener al parcerito Ali AK Mind desde la ciudad de Bogotá, de Colombia.
¡Epa! Un invitado súper especial, parcero. Un man que viene tirando la lírica dura, dura, dura.
Bueno, un artista que es uno de los más reconocidos en el hip hop colombiano y se está abriendo paso día a día en todo esto que es el hip hop latino. Está creciendo y bueno, ya pronto va a estar aquí en nuestros estudios. Nos va a contar quién es, qué hace, qué se viene, noticias. Y bueno, un placer tenerlo aquí porque este es su stage, nuestro stage, y es un stage mundial. Y ya saben, síganos en las redes sociales, Stage Urbano. Oiga, animal, ¿y qué calores hacen aquí en Miami, no, hermano?
Uf, horrible.
¿Qué me dice el calor de hoy?
No, parce, eso parece que no tiene fin, weón, definitivamente.
Mi gente, esto es como si estuviéramos cerquitiquitiquitica al sol. ¡Qué calentura! Parce, ahorita salí sin mentirle. Estaba haciendo... El sol estaba tan poderoso que se veía así a lo lejito en la calle. ¿Vos has visto? Como si fuera en el desierto, así...
Hermano, eso se llama un heat wave.
Heat wave.
Heat.
Agresivísimo.
Sí, no, y lo peor es que cada vez es más y más y más calor, más caluroso. Y bueno, dicen, los récords dicen que no más en la Florida, en los próximos 2 años va a haber 10% más de calor a lo que es hoy. ¿Eso quiere decir, hermano?
No, marica, yo me voy a mudar de aquí.
120 grados.
Eso es increíble. O sea, marica, es que si vos te pones a ver lo que es el sol entre las 11 del día y las 4 de la tarde. Antes uno, si vos ponete a echar cabeza, antes era como entre las 12 y las 2 que era ese calor. Tío, que ese sol, hijo de puta, encima de uno. Ahora es dentro de las 11 y las 4. Es que si salimos ya afuera, está Jaramillo alborotado, weón.
Sí, todavía es que acordate que aquí se hace oscuro como a eso de las... Casi las 8 de la noche, weón.
Sí, ya no tenemos la hora esa. La hora ya no cambia para nosotros.
Sí, esas.
Bueno, literalmente puedes poner un huevo frito ahí y se frita.
Ah, créalo.
Se frita. Bueno, y el calor de Miami está caliente como lo que tenemos para el día de hoy en Stage Urbano. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el hip hop, lo que es el rap, lo que es el comienzo de este hip hop en español. A ver, ¿cuál fue uno de los primeros rap en español que ustedes escucharon?
Uf, yo el primer rap así en español que yo escuché fue Cypress Hill.
¿Se
acuerdan la canción de Cypress Hill, que el video es en las calles de New York?
Sí.
Ese fue el primer rap en español que yo escuché.
Rap en español que yo
escuché. ¿Sabes cuál canción le hablo o no?
Sí, la de Cypress Hill.
Búscala y póngala, cucho, para que la gente sepa. Ese mero tema, o sea, ¿cuál fue, Nea?
Y animal, ¿cuál fue?
Niño, Bicosí, weón.
Bicosí fue el primer rap que tú escuchaste.
En español, no en inglés. En inglés yo ya había escuchado antes. El primer rapero que yo escuché en inglés se llama LL Cool J.
Okay.
Y lo escuché porque cuando estaba peladito tenía una tía que salía con un man que era un parchao. Y el man vivía aquí en la USA y el man en ese entonces, ¿te acordás los cassettes? Que los vendían en las gasolineras y eso. Parce, ese man llegó al pueblo, yo estaba peladito y pegándole duro con Annie Love de la QJ. Ese fue el primer rapero en general.
Pero estamos enfocándonos
pero
en
español,
latinos.
Latino, el español fue Vico, sí.
Vico, sí. En cambio, en mi caso fue un hombre que se llamaba Wilfredo y su ganga.
Uy, yo pensé que ese güey iba a decir Wilfrido Vargas.
¿Qué o las chicas del canto?
El remix del baile del perrito, ¿nunca lo escucharon en rap? Ah, ese solo llegó a los barrios de Bogotá, mi mierda. ¿Qué le iba a decir? No, entonces, Wilfred y su ganga o su pandilla, o sea, gente tenía dos éxitos nada más. Uno era Mi Abuela y el otro era La Baticueva. Si no lo saben, búsquenlo, Wilfred.
Bueno, y les cuento, después de eso, escuché, cuando yo estaba creciendo, había un man en Medallo que le decían Perro Loco, no sé si lo escucharon, el man tenía temas con la N.
Perro Loco, a.k.a. Joanotti. Claro, weón, Perro Loco, el que cantó para mí el tema más famoso que tiene la etnia, weón, que es 527.
Sí, 527.
Bueno, fue parte de ese tema, ¿no?
Bueno, sí, porque, o sea, creciendo en las calles de Medallo, ya después los parceros empezaron a pegarle, pero...
Claro.
Pero no, si me entendés, ya cuando me vine para acá, ya... otra cosa.
Yo el primer man que escuché en Medallo cantando rap azaroso, era un man por allá en Santa Mónica que llamaba Juliano.
Se fue la primera rapstar que conociste allá en Medellín. En cambio yo, imagínese, yo la primero, pero ya cuando uno se mete en el yogur, el primer grupo así que escuché en vivo fue Gotas de Rap. Que para los que no saben,
eso es Vieja Guardia.
Y es una calidad de rap, sus líricas. Bueno, esa gente tenía una obra de teatro. Y la obra de teatro era su CD de la primera a la 14 canción. Y todo va en secuencia. Entonces es la obra de teatro de cómo ellos van y conocen el mar. Y toda la obra de teatro era rapeada. Parce, una experiencia espectacular. Yo creo que eso es algo que en Bogotá en ese tiempo se empezó a vivir mucho, que fue el rap.
Es que en Bogotá pegó el rap muy duro, pan.
Grande.
Y Bogotá es demasiado más grande. Acordate que Bogotá es casi dos veces Medallo, weón. Bogotá, bueno, es grandísimo.
Y cuando llegaron aquí en Estados Unidos, me imagino ya estábamos un poquito más viejitos. ¿Cuál fue el primer rapero así que ustedes...
¿En español?
Sí.
Yo, Vico sí, weón.
Vico sí.
Vico sí.
Y Animal, sí, pues, a LL Cool J.
Pues yo en español,
parce,
Vico sí.
No, parce, vos te reís, weón, pero parce, usted no entiende LL Cool J el nivel de hip hop que ese marica tiene, parce.
No, ¿cómo que reír, weón? Total, weón.
Pioneer.
Parce, ese marica es como un vampiro. ¿Usted cree que ese marica no envejece, nea? Se ha pillado, ese marica no envejece, como el marica un vampiro. Ah,
que no lo crea, que de pronto hasta tendrá ahí por ahí su pacto, usted sabe.
No, sí, pero yo pasé, yo de rap, los primeros míos en inglés y en español fueron Cypress, weón, cuando
sí,
llegué
Cypress,
aquí,
parce. Sí, a mí Cypress y él, y también en Back in the Days había un grupito que se llamaba Delinquent Habits.
Claro, también, tres, weón, delincuentes, eso es un himno.
Un tema, el hijo de puta.
Es que pase, pilles, en la época que yo llegué aquí...
El general.
En la época que yo llegué aquí, usted sabe quién sonaba, que el rap que estaba sonando era... LL Cool J, Cypress Hill, Too Short. ¿Se acuerda de Too Short?
Uy, claro. Too Short, ay, María,
pase. Suena también.
Ese marica, pase, me acuerda del Petty como un hijo de puta, porque ese marica le fascinaba Too Short. Too Short, ¿quién más era? ¿Usted se acuerda de esos manes que cantaban... E-40 también sonaba en ese
puro,
tiempo.
No, pero es que
puta,
estás hablando puro, no, West.
Y todo Cash Money, Records, Tricis Mafia.
En The West había un man que se llamaba Rapping Forte. No sé si ustedes lo escucharon.
Sí, pero estaba en esa época, marica, el 93, bueno, 94. Sí,
West Coast, sí, Connections. Sí, claro. No, sí, había muy buen radio. Yo creo que esos fueron los mejores años. Yo me acuerdo recién llegado, parce, 5 de la tarde empezaba a rapar.
No, MTV Jams.
No,
yo me acabo de hablar de BET.
El de BET.
The Basement, Rap City. Rap City, The Basement.
Claro.
Con Tiger.
Con Beat Tiger.
Tiger, pero sí, me llamaba con Onea.
Y yo, bueno, yo grababa los videos, me sentaba y grababa todos los videos.
¿En BH o en Beta?
Parce, ¿sabes qué? En estos días.
Y se los mandaba ya a mi familia, ya en Colombia. Mire, pille, pa.
Y sabes que yo en estos días estaba con un parcero viendo videos en el internet y le dije a ese marica, parce, yo creo que en esta era de ahora, donde todavía existiera The Basement, eran muy poquitos los raperos que iban, porque allá sí había que meterse al bufa,
no,
a pegarle.
No, parce, ninguno, huevón.
Ninguno. Porque allá los cogían, eran vivos.
Parce, vea, yo no les voy a hablar mierda, pero un man que es a little bit under... underrated. Y que era un man que lo vi, parce, lo he visto dos veces. Se llama Lloyd Banks. Qué hijo de puta pa' pegarle. Cuando ese man fue con G-Unit al...
Lloyd Banks, sí.
Sí, Lloyd Banks. Cuando ese marica fue con G-Unit al Basement, parce, asesinó.
No, es que Lloyd Banks era uno de los mejores raperos de G-Unit. Lástima, el man creo que se metió, lo metieron preso. G-Unit lo sacó. Y parece que no sé qué cagada lo hicieron y G-Unit no le volvió a dar la oportunidad, lo quemaron.
No, pero ese marica está ahí, él está ahí montado, todos esos parceros de Fiti, sino que es que musicalmente pues no hay como, no, es como un poquito como el rap latino, no hay como el marque para ellos. Ahora es mucho, mucha lámpara y mucho trap trap y mucho la misma huevona. Esos maricas son más así como battle rappers, ¿sí me entiende? Maricas que son punchline after punchline. Y desafortunadamente esta nueva era no entiende eso, parce.
Sí, eso sí es
ahora verdad. Cualquier huevón viene y pega duro, huevón.
Ah, sí, marica, ahora es más como la presencia suya, huevón. Yo creo lo más loco que usted sea, lo más care loco.
No, es que 70% la imagen primero, entre más tú seas relevante a lo que ellos están buscando y más seas controversial. Y yo creo que es un 1% el talento y después cuánto billete tú tienes.
Yo por eso diciendo la segunda que pinte el pelo al animal.
Vamos, estamos haciendo
no,
una
lo
campaña
que vamos a hacer es que vamos a pintar la barba. Vamos a pintar la barba, verde. Verde,
ok.
Sí, verde por los Jets y por el Nacional, mi negro.
Y otra ya va a empezar.
Ya, yo creo que papi, este programa.
J-E-T-S.
Bueno, y sí, y. Yo creo que eso influenció, pero a ver, grupos como Tres Coronas, ¿qué me dicen esos grupos? Yo me acuerdo, yo recién llegado, o no, desde Colombia, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo me quería sentir como que relevante al hip hop, entonces me compré, me acuerdo, el disco de Control Machete.
Comprendes Méndez.
Eso fueron al pueblo.
Parce, eso me hizo. Sí, yo estuve allá. Eso no, marica,
que salieron. Que sabe qué, parce. Esa historia la puede contar el que sea. Esos manes en un camerino estaban los parceros. ¿Usted sabe quién?
Sí, sí.
Y en el otro Control Machete. ¿Sabe que esos maricas no querían salir? Bueno, eran asustados, parce.
Pensó que les iban a
los parceros estaban. En ese entonces era el combo muy azarado.
Sí, era demasiado grande.
Y pero que tenían problemas, le estaban buscando problemas.
No, no, para nada. Sino
no, los manes, el pánico, weón, porque es que desafortunadamente en ese entonces en Medallo, parce, estamos pasando por una situación muy agresiva.
Calentura.
Sí, en el pueblo eso estaba muy, muy aleta y estos maricas muy, muy neas. Pues había muchas neas que no copiaban, weón, ¿sí entiendes?
Claro. Bueno, y... Este rap latino cada vez crece más y más y más.
Bueno, ¿dónde venga, vemos yo les el rap latino? ¿Dónde les pregunto algo a ustedes? A ¿cuál fue la primera rapera que ustedes escucharon?
Yo, Lisa M.
¿Quién?
Lisa M.
Lisa M.
Sí.
Nunca la he escuchado.
Uy, pase, no diga eso, weón.
Nunca la he escuchado. Te le estoy
diciendo. Lisa M. ¿Usted nunca ha escuchado a Lisa M, nea?
No, weón. ¿Quién es? Decime, contame. Scoomy,
no,
tú.
No, pase. Bueno, ¿cuál fue la primera que usted escuchó en español? Estamos hablando, ¿no?
Sí, en español.
En español.
Por ejemplo, en mi caso fue Melissa de Gotas de Rap. Era la quinta del grupo y era una vieja y esa vieja rapeaba. Pero era rapera de verdad, no Mickey Mouse como gran mayoría de lo que hay hoy en día. Eso sí era hip hop.
Parce, yo la primera que puedo decir que escuché en español, Hurricane G.
Sí.
¿Quién es esa?
Hurricane G. Sí, como que no, esa pelada.
Creo que tiene una canción con los Nandes, no, shout out to los Nandes.
Con los Nandes, tiene una con Delinquent Habits,
sí.
Tiene trabajos con Tony Touch. Sí. Parce, Tony Touch, usted sabe que ese marica controla la pauta.
Va eso, que lo va a poner a Lisa M.
A ver.
Un momentico, parce, estamos. Perdón, estamos con technical difficulties. Ya, hágale, póngalo.
¡Ay! ¡Ay, qué clase de merengue es eso, por amor a Dios!
Aquí estaba cantando un merengue.
Ok, Tecchio, muchas gracias.
Ese es el featuring que hicieron con las chicas del Can.
Ah,
Ay, ay, ay. Bueno, y el rap latino sigue creciendo y creciendo. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir LCK Bardi. Y a los parceros los pueden seguir en sus redes sociales también.
Juliano AB por todo lado.
Aguapanelero S.U.
Ey, voy a hacer una aclaración, ¿no? Lisa M no era como rap, weón. Ella sí canta de rap, pero como en pista, así como el
ella
general,
como era disco, como
¿no? Ella era más como lo que se diría, lo que es ahora un género más urbano, más como exacto, reggaetonero.
Exacto, sí, correcto, correcto.
Pero bueno, shout out to Lisa M, aunque no la conozco.
You know, ya sabes. Ay, sí. mi gente. Bueno, parceros, entonces ya regresamos porque ya casi llega el invitado. Volvemos.
Por ahí escucho la puerta, Urbano.
Aquí van a empezar a pasar las redes sociales por todos lados. Miren por aquí abajo. Eso.
Ya saben.
No ya se volvemos. Olviden. Stage yeah, yeah. Urbano.
Porque siempre tengo más money en my mind. Me comiendo allá arriba en I get it. Gano todos los días 24/7. Me comiendo allá arriba en I get it. Ganamos todos los días 24/7.
Yeah, and we back. Stage Urbano.
Bueno, mi gente, regresamos una vez más aquí en Stage Urbano, el podcast de los colombianos con el poder. Y llegó el invitado. Parcero, ¿cómo estamos? Un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, coméntales.
El placer es mío, familia. Una chimba. Estoy muy contento de estar acá en Miami. Ya había venido antes, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de tocar. La ciudad está una chimba porque hace calor.
¿Qué te ha parecido el calorcito?
Contento de estar acá. Se está sintiendo uno como un ambiente de vacaciones, como si estuviera en Melgar, weón.
Claro, de entreno melgariando de fin de semana. Sí, literalmente es así, hermano. Y bueno, lo más importante es que está aquí. Lo más importante es que llegó aquí a Miami. Por lo que escucho, llegó a quedarse. Vamos a decirle primero a la gente quién es Ali, para los que no conocen, de dónde eres. Y...
Ok, bueno, mi nombre es Ali Rey Montoya. Yo soy de Bogotá, Colombia. Crecí en un barrio que se llama Soacha, a las afueras de Bogotá, hacia el sur. Luego viví también en un barrio que se llama El Galán, en Bogotá. Empecé a hacer música hace como 18 años, más o menos. Empecé a hacer rap con Capital Special en Bogotá, que fue el primer grupo que tuve. Y después, bueno, empecé una carrera sin darme cuenta de hacer canciones y sacar discos. Y la vida me fue llevando a la gira y todo lo que está pasando. Y bueno, hoy claro. Estamos acá.
Y hoy estamos aquí en Miami. Coméntame acerca de esa gira, porque he escuchado que has estado por todos lados retumbando y retumbando tarimas. Coméntame acerca de eso.
Bueno, la gira más reciente se llama Sobreviviente, que es la gira del disco. Antes de eso, bueno, hemos hecho giras en varios países y en varias ciudades de Latinoamérica y del mundo. Pero ahora con Sobreviviente, que salió hace 2 años, un poco menos de 2 años, hemos hecho 2 giras en Europa, hemos hecho varias giras por Latinoamérica, como 3 giras por Argentina, Chile, Ecuador, Perú, México, Colombia, bueno, Estados Unidos. Esta es la tercera vez que venimos, la primera vez que venimos a Miami, como les había dicho al principio, pero ya hemos estado acá, por ejemplo, en Orlando. En marzo estuvimos en Orlando. Y hace poquito, antes de venir acá, estuvimos en Ecuador y en Europa, que estuvimos en París, en Lleida, en Barcelona, Madrid, Milán, en Florencia, en Ámsterdam. Hicimos una gira bien bonita por Europa.
Bacano, el hip hop creciendo por todos lados.
Claro, excelente. Tremendo embajador por allá en Europa, parcero. Contanos, ¿y qué tal está la vuelta por allá en Europa? ¿Dónde te tocó más bacano que sentiste? Uf, aquí le estoy pegando duro.
Bueno, yo en Europa la veo la película muy parecida que en Estados Unidos, ¿saben? O sea, hablo de cuanto a nuestra movida más latina, más hispana. Es muy parecido que acá en Estados Unidos. Va como que en ascenso. Creo que va a tener
creciendo
en los próximos años una movida mucho más grande y mucho más consolidada. ¿Dónde me sentí mejor? En realidad me sentí bien en todo lado, porque todos los festivales estuvieron muy buenos, pero... pero no puedo evitar decir que lo que es Barcelona y lo que es Madrid son ciudades...
Sentir más, como que te acogen más ahí.
Claro, siente uno que está más llena de colombianos. En Barcelona siempre me da como súper bien, la segunda vez que voy, y siempre me va súper bien. Incluso ya me compraron la fecha para el otro verano y todo.
Super. Qué bacano. No, y claro que también marca el barrier, the language barrier. ¿Sí me entiende?
Exacto.
En España te van a entender más porque todo es en español, entonces cuando tiras la lírica la van a sentir más que, por ejemplo, digamos en Germany o en otro lugar que no, de pronto no van a entender.
Sí, pero como mercado yo creo que hoy en día los latinos estamos por todo el mundo, yo creo que eso en parte no importa dónde vayamos, siempre va a haber público. Latinos.
Pero igual, hay razón y razón, tiene razón en que hay latinos por todo lado, pero por ejemplo en Holanda son mucho menos los latinos, los hispanos y los colombianos. Entonces, lo de Holanda fue un tema más bonito todavía, fue porque la persona que me llevó es un rapero muy old school de allá de Ámsterdam, y aparte es DJ, y él le gusta programar música en español.
Bacán.
Y venía poniendo temas míos hace como 5 años en sus sets, y cuando fui, pues para mí la sorpresa es que tiene ya como un público consolidado, y la gente cuando escuchaba los temas sabía que estaba sonando, como cuando uno ve a un gringo en Colombia y sabe que el man le está poniendo onda, pero la verdad no entiende nada.
Sí, perdido. Dice,
everybody jump, y todo el mundo gritando yo.
Se debe sentir bacán uno escuchando un man, sobre todo holandés, como vibing a las canciones de uno, ¿no? Pues
se siente una chimba, y más bacano ver que uno, por ejemplo, que ellos entienden, en mi caso, el esfuerzo que hace uno por comunicarse, porque es bien difícil, ¿entienden? Inglés.
Y el idioma de su man es bravo, weón.
El Dutch, o sea, es otra cosa.
La gente habla como regañándolo a uno, weón.
¿Y qué tal era la comida por allá, chimba?
Cada lugar tiene sus comidas raras. Allá en Holanda hay un pescado que se parece como a las sardinas.
Ok.
Sí, pero se lo comen crudo como si fuera sushi, pero el pescado completo. Entonces como que
con intestinos todo por dentro.
El pescado
así, como que lo tienen el pescado, lo meten entre una salsita de limón. Y lo dejan ahí, tú lo sacas y te lo comes así, weón.
Uy, quieto.
Pero exótica la vuelta.
¿Y qué parte de ahí tocas? O sea, ¿en qué ciudad es de...?
De Holanda, solo Ámsterdam.
Solo Ámsterdam.
Solo Ámsterdam.
¿Chimba esa ciudad?
Bah, una chimba. Es como... Para mí Ámsterdam es como la prueba de que cuando hay muchas cosas que están metidas libres dentro de ese
no prohibidas.
Círculo de lo prohibido, claro. Sí. Todo funcionaba, pero cuando está todo libre, la gente se empieza a poner también sus propias cohibiciones y sus propios límites.
Y la conciencia, yo creo que crece mucho más.
Porque ya lo tienes ahí a la mano. Es como, yo creo que yo le decía también el ejemplo, es como el que viene a Estados Unidos y tiene la posibilidad de comprar un montón de cosas. Sí, puedes comprarlas, pero hay un momento donde dices, hey, no necesito tanto tampoco.
Sí, es así.
Y llega ese momento en la gente, sí, es verdad. Llega ese momento.
Así que yo creo que no, a mí me gustó mucho eso de Holanda. Me gustó una cosa, que un detalle que vi fue en la calle ver una caja de madera que decía libros de segunda. Si no lo quieres, si no lo vas a utilizar, no lo lleves. Si tienes uno que no estás utilizando, déjalo acá. Y estaba lleno de libros.
Sí, bonito. Claro, la cultura por allá es agresiva. Vení, ¿qué tal el Red Light District? Las chimbas así en las vitrinas, sí. Contá.
Pues es un tema. Yo personalmente soy medio feminista, mi forma de pensar. Creo que, o sea, más que todo en el tema de la igualdad.
Claro,
me parece demasiado
cosificada. Degradante.
Porque degradante sí lo es, pero es más el tema de cosificar y como se toma de suave, porque hace parte del turismo, como ese paseíto por ahí, hace parte de lo turístico.
Claro.
Como pero que es un tour.
Es un tour.
Tour por la ciudad, claro, por ahí.
Claro, pero entonces es como que a la hora de la verdad también, por otro lado, es un poco más higiénico, es un poco más organizado. O sea, nada que ver con esas zonas rojas, digamos, por ahí que hay en Latinoamérica de prostitución y zonas. Esto es como más legal y más organizado, más higiénico.
Claro, se volvió parte de la cultura liberal de ellos allá, porque ya se puede fumar la heroína, la cocaína, todo eso es legal, parce, si me entiendes, hasta cierto punto es legalizado, si me entiendes.
Sí, y se nota en las calles, tú vas por la calle, la gente va fumándose su porro y a la vez también como que los niños y las familias, tampoco la gente vive tan alarmada como que wow, eso es una locura. No, es como que es demasiado normal para todo el mundo, y vas a un parque donde hay gente jugando y todo, y alguien fumando un porro, y para nadie es un misterio ni lo ven como algo malo. No sé, me pareció como positivo por ese lado.
El diario vivir de la gente. Bueno, y entremos un poquito a la música, porque eso es lo que te trae aquí a Estados Unidos, eso es lo que te ha llevado por el mundo. Coméntales acerca de ese nuevo álbum. ¿Qué te llevó a hacer ese nuevo álbum? Y bueno, empecemos por ahí.
Bueno, este álbum que saqué, que se llama Sobreviviente, que justamente ahora estamos ya terminando la gira, porque en noviembre viene un nuevo proyecto que ahí tengo como a la gente a la espera de contarles todo lo que va a pasar. Pero de Sobreviviente, ¿qué te puedo contar? Es el primer álbum que hago como solista en Colombia. Yo estaba viviendo antes en Argentina.
Okay.
Entonces llego a Colombia, me hago este álbum como solista. Tiene una connotación bien, bien interesante, y es que decidimos hacerlo en tiempo récord. Fue como que lo hicimos en un mes todo. Yo me escribí todo ese disco como en 15 días.
¿Cuántas canciones?
13 canciones.
¿Y producción por...?
La producción, hay productores argentinos, colombianos, pero... siempre todo está, yo sobre todos mis discos los he mezclado, todos los primeros los mastericé yo. Este lo masterizó Felipe López, que es un gran ingeniero, ingeniero de Aterciopelados
de Bogotá,
de Colombia, de Bogotá.
Sí.
Y el álbum lo hicimos en un mes, como te digo, grabamos en los estudios de Árbol Naranja, en Bogotá también. Y salió y a los 8 días ya tenemos el lanzamiento en Bogotá. Y arrancamos la gira y seguimos de gira, ha sido una gira bastante bonita porque... en un momento dijimos, este año vamos a parar en octubre, y mire, estamos en octubre, estamos acá tocando en Estados Unidos. O sea que la verdad que ha sido interesante porque hay mucho trabajo, hemos visitado lugares interesantísimos, nos hemos ganado muchos premios. El año pasado ganamos premio a la mejor canción.
Coméntame acerca de eso, ¿en qué premios?
Mejor canción para MTC, artista del año para MTC, mejor videoclip con Nada Más para Canal 13, artista del año para Radiónica. Dos semanas consecutivas de número uno en el top 25 de Emily. Bueno, en Argentina ganamos otros premios, en España, pero esos son como los más relevantes. Tuvimos 4 prenominaciones a Grammy con el disco, a mejor artista, mejor álbum y 2 mejores canciones.
Eso, siempre en movimiento, siempre haciendo crecer el hip hop. ¿Qué ves esto de la evolución del hip hop y cómo está creciendo? ¿Qué opinas de esto?
Creo que el hip hop es un movimiento dinámico, no ha parado de crecer desde que nació.
Literal.
Cada etapa ha tenido como momentos diferentes, y han sido también de acuerdo a los momentos donde el hip hop ha tenido fuerza, ¿no? Yo creo que hoy en día se habla del trap como lo más cercano al reggaetón incluso, pero tiene mucho que ver porque estamos viviendo un gran momento en el rap latinoamericano, y nosotros como latinos estamos generando tendencia mundial, y tiene también mucho que ver con esto que están haciendo la gente que hace trap latino.
Literal.
Entonces, es como que nosotros como raperos tenemos que entender que el rap tiene todo tipo de vertientes y que es respetable cualquier tipo de forma de expresión, porque así nació este género, así nació esta cultura como un medio de expresión, como yo me llamo como me llamo, y es respetable, lo pinto por la calle, y si me tapas te tapo mañana y qué sé yo, pero era todo en marco de respeto. Entonces yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. El contenido, pues eso ya depende de la conciencia de cada uno, del amor que le tenga cada uno a su música.
Ya hay público para todo el mundo, yo siempre he dicho, eso hay que ser tolerante.
A ver, hombre, Ali, ¿vos harías algún, digamos, un featuring con algún artista del género urbano?
Es que yo no he hecho colaboraciones, sino con gente que me gusta lo que hace. Entonces, tendría que gustarme lo que hace. Entonces, por ahora creo que no... Del género urbano es como una palabra muy amplia aparte, ¿no? Porque el género urbano...
Sea más específico. Sí.
No, porque una cosa... No, mira, una cosa es el hip-hop latino. Ajá. Una cosa es el hip-hop latino y otra cosa es el género urbano. ¿Sí me entiendes?
Es que pues para nosotros aquí en Estados Unidos, pienso que nosotros... O sea, nosotros vemos el género urbano como el reggaetón y el trap.
Eso.
Exacto.
Eso.
Es nosotros el género urbano.
Literal.
Es que yo, por ejemplo, con el trap, no, yo no peleo. Yo creo que el trap hace parte del rap y siempre ha hecho parte del rap.
Y nos está abriendo puertas, seamos sinceros. Esto es un negocio y el trap está abriendo las puertas para que lo que hacemos nosotros haga una plataforma mundialmente. Entonces, hay que darles el honor y, bueno, y si ellos lo están haciendo, respeto a todo el mundo.
Claro, exacto. Y cada uno tiene como... su forma de ver las cosas, porque sería muy aburrido también todos haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, literal. Claro. No. Bueno. Oh, wow. ¿Y cómo estás viendo la cosa aquí en Estados Unidos? Llegaste a Estados Unidos, ¿cuál fue la primera ciudad que llegaste?
New York,
¿qué tal mi gente allá en New York?
Increíble, segunda vez que voy a New York, y la verdad que... me hace sentir en casa, me recuerda mucho los conciertos cuando empezaba todo a funcionar bastante bien en Buenos Aires, que yo estaba viviendo allá. Me da esa misma sensación porque la gente de New York es como que tiene, está muy arraigada ya, hay mucha gente muchos años metida ya trabajando. Entonces, cuando sienten esto que llevamos los colombianos, ese, que les llevan un poquito la tierra, es como que se siente un gran amor y yo lo percibo y me da más ganas de volver.
Uf, la energía se ve.
¿Cómo se llama el lugar donde tocaste en Nueva York?
En Deseos, en una discoteca de...
¡Oh, sí! ¡Yo caía en Deseos! ¡Oiga, qué chimba!
¡Los parceros del rojo!
¡Oiga! ¡No, pa'l rojo, hombre! ¡Claro! ¡Pa'l rojo, hombre!
¡Pero siempre tenés que mirar! Ya empezó la guerra entre estos países, parcero. Yo me la paso aquí, este par,
luchando. ¡No le digo! ¡Esto más siempre es que con el rojo!
Bueno, ¿y la segunda ciudad que fuiste? Después de ahí saltamos a dónde.
A New Jersey, a Clifton.
¡Yeah! Jersey. That's...
Jersey City, qué grande, weón, también.
Mucho colombiano, ¿no? Eso,
yeah. Parce, que no bajo a Elizabeth, parcero. No bajaste
por... Puro tigre.
Elizabeth. La próxima está un gira de Elizabeth.
Elizabeth, niña, ya la Morris. Shout to my people.
¿Qué, Elizabeth? ¿Qué? ¿Dónde están todos los colombianos?
Parce, ya la Morris, niño. Allá me... El animal vieja guardia, la Morris, niño.
Ay, yo creo ya... Para que quede claro. Sí.
Hay que enfocar en eso.
No, o sea, es que New Jersey, sí, incluso estuve comiendo en un restaurante que se llama Noches de Colombia.
Okay.
Y él le decía a mi amigo, me siento como en la primera de mayo. Y yo miraba y decía, no, como en la 85, güey.
Marumelo, sí, sí.
Pero sí, se siente uno como muy en Colombia ahí comiendo y todas las cosas.
¿Y no has estado por allá en el friecito?
Más para el norte.
Más para el norte.
Bueno, después de ahí saltamos para Washington.
Okay. Washington. Pero bueno, déjame pararte ahí. Hablamos... Cuando dijiste, comiste ahí, papá, ¿qué te pareció el cambio de comida entre Colombia y aquí?
No, pues tengo que confesar, es que llegué enfermo, parce.
Okay. ¿Llegaste enfermo de allá?
O sea, no, venía como desde Colombia con la panza medio, como yo sabía.
Jodida.
No, pues normal. Yo dije, no, voy a estar bien. Y en el avión me comí un desayuno de ex bacon and cheese.
Sí.
Y eso, sinceramente, me arruinó. Me arruinó la panza, me la recontrarruinó y... Ya cuando llegué acá a Estados Unidos estaba pa' ahí.
Claro, todo eso procesaba.
No, incluso estuve en New York, estuvo el médico visitándome y todo.
Ah, no, fue de médico y todo.
Me sentí re.
Claro, y imagínate en este man esté cantando y le dé la cagadera, güey. No, ya lo vi, tenía que estar firme.
Eso sería lo de menos. El problema sería que me llegué a dar tos, huevón.
Sí, ahí sí.
Con ese frío que estaba haciendo allá en el norte, güey.
Sí, está haciendo, ya está enfriando.
Bueno, y de ahí saltaste a Boston, entonces.
Y el último fue, bueno, fue Washington primero, después de New Jersey fue Washington. Okay. Que también tocamos en un venue
Washington,
muy bonito.
Washington, D.C., wea, mucho, bacano. Mucho, no hay casi colombiano, pero hay mucho latino, sí.
Mexicano,
y hondureñitos.
Y hondureños.
Sí,
pero, hondureños. Salvadoreños, habían varios y varios mexicanos. Y lo más bonito de esta gira, o sea, que he tenido, es que hicimos una cosa que se llama Meet and Greet, que es para poderme reunir con la gente.
Excelente.
Y me ha sorprendido la gente que me ha venido a ver, a saludar, pues, porque ha sido gente muy especial. Allá, por ejemplo, en Washington se me acercó un chico a decirme, no, yo vengo escuchando tu música hace un montón de tiempo y me crucé la frontera, me agarraron preso, me escapé, no sé qué, y acá estoy, pasaporte colombiano, y me empezó a nombrar las canciones mías y... Qué emoción, la verdad.
Eso hace muy bacán.
Claro, parce, es que usted tiene que entender que ese es el poder de la música y de la creatividad que uno tenga, parce. Por ejemplo, ustedes que son MCs y lyricistas, cuando usted lee, when you reach a esa persona en el momento y con una de sus líricas, una de sus letras, eso pega duro, parce.
Claro.
¿Se me entiende? Y usted le puede impactar a esa persona su vida,
güey. Sí,
weón.
Porque ese pelado como, se debe identificar con más de una canción del
parcero. Claro, imagínese, huevón, imagínese, seguro.
Pues eso como artista debe ser muy chingo.
Una sí, chingo.
Muy bonito, y además, yo lo que yo les decía a mis compañeros de viaje, les decía, es que lo más duro es pensar que crecimos en lugares, o sea, bastante lejanos, porque yo soy más de Soacha, Bogotá, qué sé yo, y el hombre por allá de un pueblo del norte de México, y como que cuando cultura. Se juntan las
ideas, de México.
Desde México, claro. Era de México.
Culturas completamente diferentes que no tienen unión alguna, pero imagínate.
Es que y lo mismo los que venían por allá de Carolina del Sur, que yo decía, uy, se pegaron un viaje re brutal.
Sí,
es que yo siempre he dicho, cuando la música es sincera y cuando la música viene del corazón, eso transmite. Y eso es algo que yo puedo decir 100% de lo que he escuchado de tu música, que transmite un mensaje. Y bueno, aquí en este estudio y lo que nosotros hacemos, nos enfocamos en que nuestro mensaje siempre sea positivo y que la música tiene que hacer crecer, no destruir. Entonces, cuando uno hace esa música, esos son los mensajes que siempre nos llevan y siempre nos hacen crecer.
Tal cual,
100%. 100%.
Y creo que es como todo, ¿no? Porque si uno entrega de... Yo por lo menos cuando hago música a veces ni siquiera me pongo a pensar en el consejo de la gente, sino soy autobiográfico 100%. Todos son como autoconsejos y cosas para uno mismo, y y uno termina dando esa energía positiva y cuando uno se da cuenta regresa hecha toneladas.
Correcto, y eso se devuelve 100%, eso siempre es así. Así es. Bueno, y después saliste, saltaste a Boston, coméntame de Boston, Boston colombianos al piso, ¿no?
Boston es puro, es Medellín, Medellín.
Ah, ya, puro paisa, venteado.
Puro paisa, Jeco.
Primo Profe,
para Jeco, para toda la banda allá.
Allá está Tello, yeah.
Sí, pura gente del rojo.
¿Sí? ¿Cuál rojo? Me prestéis un rojo. Este man que.
De Santa Fe, papá, ¿no? De Santa
Fe. Venga, ese otro caramelo.
La vuelta ya es muy bacana porque sabe que, weón, es como que llevan mucho tiempo haciendo ellos música. Es como que hay una banda que lleva un montón de tiempo también haciendo con sus estudios, haciendo sus eventos y tal. Y es muy bacano ir allá y encontrarse con gente que viene aparte de otras ciudades, que se llena un poco el lugar, de que se comparte bien, sobre todo que la gente toma trago, pero nadie se pelea con nadie ni nada. Muy bacano.
Correcto. Bacano el parche, entonces.
Muy bacano el parche. Yo creo que a Boston es un lugar al que hay que volver y hay que seguir haciendo un montón de cosas con la gente de allá.
Parce, vení, vos como artista, que eso le pasa a todos los artistas, contame. ¿Algún caso con groupies?
Algún caso con groupies.
No, eso tiene que pasar, parce, porque no, usted sabe que en esos eventos y ya, parce, vos pegas internacional, weón, ya estás en Europa, ya estás aquí en la USA. Usted sabe que ya debe tener sus groupies por ahí desesperadas atacando.
Ah, pero sabes que yo en ese sentido sí, como que no soy muy no me gusta mucho la onda de andar en búsqueda de la fiesta. Correct. Con las chicas ni nada de eso, porque al final, primero, siempre resulta siendo un problema.
Sí.
Y segundo, es como que pues tenemos tan poco tiempo acá como para uno estar por ahí con personas que no conoce y eso. Yo prefiero compartir con los artistas o vámonos para el mar o en últimas, lo que hacemos siempre en todas las ciudades, terminamos jugando campeonatos de FIFA, parce.
El campeonato de FIFA. Es interesante. Vamos al mar.
Argentina existía las 4 F's, que eran Fernet, que es un trago que se toma allá, FIFA, Freestyle y Flores.
Mero parche. Ay, suena entretenido.
Era como las 4 F's. No. Así que no, yo pues en realidad con... Sí, las chicas siempre están ahí, a mí me escriben un montón a veces, que no, que te puedo invitar de una cerveza y algo más. Y no, como que... aparte, hay muchas de las redes sociales las maneja mi mujer, que es mi manager, entonces...
Excelente.
Como que,
ah,
es ella que le sea. Responde.
Después.
Ya le aviso, atentamente a la esposa.
Bueno, y ahora llegaste a la Ciudad del Sol, al Trío Five, parcero. ¿Qué te trae aquí, aparte de la gira? Te veo que estás trabajando, te estás moviendo por todos lados, entrevistas. ¿Qué se está cosechando aquí?
No, para mí Miami, sinceramente, es una de las ciudades que creo que tiene potencial, de las más que más fuerza tiene en cuanto a potencial en Estados Unidos.
Correcto.
Para nosotros los latinos es una ciudad de que nos sentimos como en el hood, digamos, allá de Colombia. Sí. Porque está uno con toda la banda de todos los países. Y además yo veo que acá, pues, hay una cosa que tenemos nosotros como raperos de posibilidades extra, y es que tenemos más acceso a tecnología, más acceso a movilidad, más acceso a buenos equipos para los eventos, a venues incluso con posibilidades como el venue ahora en Blind Pig, que vamos a tener un espacio para que la gente pueda salir a fumar afuera, para el que quiera tomar aire también lo puede hacer, y adentro está como más cerrado, como más tipo teatrino. Entonces es como que esos espacios se logran acá en lugares como Miami. Yo a Miami, con Miami, con la gente de Miami, con ustedes y con los otros parceros que he conocido y con los que me tengo que ver en estos días que voy a estar acá, la idea es que logremos hacer algo como una buena unión, y que entiendan que yo pues seguramente voy a estar mucho tiempo por acá hinchando las pelotas, y lo que más quiero es que pues también se pueda hacer un ida y vuelta para todos, y ustedes también puedan tirar la gira para allá, porque creo que la movida de los raperos y el nivel de muchos de los MCs de acá de Estados Unidos ha crecido bastante, pero todavía no llegan a ser escuchados abajo en el sur. Y
no hay las oportunidades para transmitir.
Y eso se logra con los intercambios de colaboraciones, con conciertos. Sí, como estos que van a haber acá en estos días, también con que ustedes vayan a festivales allá. Todo eso se da con el tiempo, porque hip hop latino creo que también todavía están pañales. Podemos hacer
estamos
cosas más
gateando,
grandes.
gateando. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que estamos gateando de una manera firme. Yo veo todos los parches y todo el mundo lo está tomando como una empresa. Entonces, al tomarlo como una empresa, va a haber mucho crecimiento. Y bueno, faltan poquitos años donde vamos a estar en otros momentos. Estaremos sentados en otros. Literal.
Yo creo que estamos viviendo el momento, nosotros estamos haciendo como que estamos acercándonos a un momento donde todo eso que se sembró va a ser para una generación que viene. Y,
literal.
Y por eso yo también invito a todos los que hacen música y que hacen rap y que a veces se desaniman incluso por sus obligaciones o porque tienen familia, que le sigan metiendo, porque es bonito pensar que lo que ustedes están construyendo va a ser una plataforma para las nuevas generaciones y que todo eso que ustedes hagan de corazón va a ser también como un puntapié de inicio para muchos que tomen de referencia eso.
Ok, perfecto. Bueno, mi gente, ya regresamos con las 10 de Giuliano. Esto es Stage Urbano.
Todo su odio me motiva cada día más. Convierto todos los problemas en efectivo, porque siempre tengo money in my mind. Me encomiendo allá arriba en I get it. Gano todos los días 24/7. Me encomiendo allá arriba en I get it. Ganamos todos los días 24/7.
Recuérdales el Instagram y la página de internet.
Mi página de internet es www.aliakmine.com. El Instagram es @aliakmine, igual que el Twitter. El YouTube, si quieren entrar a YouTube, sería Ali Canal Oficial. Y en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, es AliAKMine.
Bueno, vamos a apoyar lo latino, vamos a apoyar lo colombiano y vamos a apoyar el rap latino por el mundo, que esto explote. Coméntame acerca de las giras, porque he escuchado que se vienen giras y giras y giras. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo fue?
Bueno, estamos como terminando el proceso de lanzar Sobreviviente en algunos lugares, como es el caso, por ejemplo, de Miami ahora. Después de acá me voy para Argentina. En noviembre voy a estar en Argentina todo un mes haciendo la grabación, una parte de la grabación del nuevo disco, y de paso voy a pasar a Chile a hacer una fecha en Valparaíso. Vuelvo a finales de noviembre a Bogotá, y que voy a tocar con un residente.
Excelente.
En el centro de eventos del norte de Bogotá. En diciembre tengo una sorpresa para algunas ciudades de Colombia, porque voy a estar presentando mi mixtape, un mixtape nuevo que los tengo ahí a todos, por favor, los que están interesados, que estén atentos a mis redes sociales.
Pendientes.
Diciembre va a ser también parte Colombia, parte México. Enero volvemos a Argentina ya de gira, hacemos enero Chile, primero Santiago y Osorno el primer fin de semana, luego hacemos San Martín de los Andes, Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil, Rosario, y vamos a ir a Uruguay también. Después de eso vamos a estar viajando nuevamente a Colombia. Luego en marzo venimos nuevamente para Estados Unidos a hacer la costa oeste. Vamos a estar en Austin, en Los Ángeles y en gran parte de la costa oeste y Las Vegas. Bueno, tenemos un par de conciertos de aquí para allá.
Marce está ocupado. Estás pero ocupado.
Ese van pasaporte.
Va a tener que cambiar las horitas del pasaporte.
Bueno, pero eso es lo importante. Seguir regando por el mundo. Ya saben, entren a las redes sociales del man para que estén más pendientes. Y si estás en esa ciudad, bueno, sí, compren, ¿sabes?, los tickets.
Tienen que ir a ver el parcero, apoyar el parcero. Pues que está llevando la bandera de Colombia por todos lados, ¿sí o qué? Quiero apoyar al parcero.
Chimba, y toda la gente que nos ha acompañado acá en Estados Unidos, todo mi amor, mi respeto, mi cariño. Gracias a los que se trasnocharon y tenían que madrugar, a los que viajaron desde lejos, a los que cantaron las canciones conmigo. De todo corazón, muchas gracias. Me los llevo en el corazón y espero volver a verlos.
Bueno, listo, parcero. Una última pregunta antes de que sigamos con otro segmento. ¿Cómo ves el rap colombiano? ¿Dónde ves el rap colombiano? ¿Y qué opinas en este momento? ¿Dónde está el rap colombiano?
Bueno, creo que el rap colombiano está viviendo como una etapa de transición entre generaciones. Tenemos generaciones nuevas de pelados en Medellín, por ejemplo, en Bogotá, en ciudades grandes de Colombia. Pelados nuevos que están haciendo nuevos ritmos, unos que están muy influenciados por el lo-fi también. Y creo que el rap ha crecido en Colombia mucho también gracias a la industria que se ha generado, a todos los medios de comunicación independientes, a todas las marcas de ropa que se han hecho, a todos los productores de eventos, porque hay varios productores de eventos ya en Colombia haciendo eventos de hip hop. y también gracias al público, porque el público de Colombia ha tomado el hip hop como un género importante para la región. Yo me sorprendo cuando vamos a tocar a ciudades como, por ejemplo, hace poco yo fui a tocar a Chiscas, que es un lugar bien alejado de Boyacá. Okay. Eso queda yendo, pasas por Sogamoso y Boyacá y haces como unas 10 horas bien para adentro, medio de derrumbes y todo. Fuimos con Dr. Crapo a un festival que ellos hacen que se llama Viva el Planeta, y sorpresa mía, había un montón de raperos en esa ciudad, que era una ciudad bien alejada de, digamos, del centro, del interior de la ciudad. También se debe a que radios como Radiónica, por ejemplo, nos están dando mucha bola. Medios de comunicación como Canal 13, como Shock, como la revista Rolling Stone, nos están dando mucha bola. Entonces, creo que así mismo como ellos nos están dando mucha bola, es el turno de que todos los que están haciendo música se lo tomen más en serio y sepan que tenemos al alcance un montón de posibilidades y de medios de marketing o de promoción que antes no teníamos.
O sea, que si hay medios, entonces, que no se desanimen, porque hay medios.
Hay medios.
Y cada día vamos creciendo, que es lo importante, ¿no?
Exacto.
Bueno, listo. Entonces, tenemos aquí un segmento donde el parcero Juliano te va a hacer 10 preguntas.
Okay.
Una respuesta, lo primero que venga de tu alma y tu corazón.
Listo, parcero.
De una.
La comida típica de tu región.
Sancocho.
La diferencia. ¿Cuál es la diferencia del rap y tu música? O sea, de tu música como rap, diferente al resto de los géneros. O sea, ¿qué diferencia tu música del resto de los géneros?
La posibilidad de ser explícitos y que dejamos el corazón en las líricas.
¿El significado de tu familia en tu vida?
Todo.
¿Tus metas como artista?
Gigantes.
¿Como persona?
Más grandes.
¿Tu mayor sueño?
Estar tranquilo.
¿Cuál es el mayor miedo tuyo como artista?
Aburrirme.
Aburrirte, chimba. ¿Cuál es el significado de Colombia en tu carrera musical?
Mi casa.
¿Tu casa? ¿Cuál es el país, ese país donde añoras? Porque no, pues que ya me dijiste casi todos, pero ese país donde que añoras que no ha sido, que te gustaría ir a hacer un concierto.
Japón.
Japón, duro.
A meterle rap colombiano a los japoneses.
Santa Fe o Millonarios.
Millonarios.
¡Oh! Ali, ¿por qué? Ali.
Bien.
Bueno, y estas fueron las 10 de Juliano. Parcero, para nosotros fue un placer y es un placer tenerte aquí. Esta es tu casa, el Studios Golden Mine. Aquí estamos para las que sea. Y bueno, vamos a poner a Colombia en lo alto. Ya llegó el momento. Pintar el mundo de amarillo, azul y rojo, pero a punta de rap. Recuérdales redes sociales, despídete, coméntales qué quieres, dónde te pueden seguir y todo lo que quieres.
Ok, familia, bueno, yo soy Ali AKA Mine. Quiero agradecerles a todos por estar conectados con nosotros. Mucho amor, mucho cariño. Vamos a estar este fin de semana en Blind Peaks, acá representando la banderita de Colombia y de Latinoamérica por Miami, acá al sur de la Florida. Y recordarles que soy como Ali AKA Mine en casi todas las plataformas digitales y redes sociales. Y recordarles que voy a volver pronto. Un abrazo y paz.
Bueno, nos vemos.
Una buena, mijo. Chimba.
Buena energía.
Nos vemos el sábado 20, pendientes. Ya empiecen a comprar su ticket, porque esto va a estar candela. Y esto es Stage Urbano. En mis redes sociales, LCK Bardi,
Juliano AP,
Aguapanelero SU.
Y nos vemos la próxima semana en el Stage Mundial. Llegaron los colombianos que rompen la radio. Nos fuimos.
¡Epa!
Me vengo con mi flow. Ellos me quieren ver.